Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble. Bien, buenas tardes amigos y amigas de arrancando en estos momentos el espacio Zona de Recarga, que es un espacio que hemos diseñado para poder conversar con ustedes. En principio estará con nosotros nuestro querido Gustavo Maca desde Montevideo, Uruguay, si todo sale bien. Tarde estos momentos para que se nos una. Y ahí está. Buenas tardes, Maca. Feliz.
Mi querido amigo.
Querido.
¿Cómo estás?
¿Cómo nos costó, compañero?
Compadre. Pero qué tremendo esto. Hay que ser torpe. Viejo y torpe.
No, igual yo. Estaba arrancando recién la transmisión, estaba presentando el espacio. Se nos va a ir uniendo mucha gente en el transcurso de la transmisión. Bueno, vuelvo otra vez al principio. Buenas tardes, buenas noches, a donde nos estén viendo. Este es el espacio de arranque de lo que hemos denominado Zona de Recarga, que es un espacio pensado, diseñado, pulsionado desde el corazón para eso, ¿no? Para recargarnos todos en medio de tanta incertidumbre y de tanta provocación oscura que nos tiene dispuesta esta pandemia global. Pero bueno, justamente la recarga va en esa dirección, ¿no? Pensar que estemos con posibilidades de recargar todos, de estar justamente pensándonos, reflexionando, dialogando con amigos, con colegas que nos hemos conocido a la vuelta de los años y en esta vida. Y bueno, justamente con Maca nos conocimos hace unos 3 años en Ciudad de Guatemala. Hicimos cosas lindas y maravillosas en Ciudad de Guatemala y también en Quetzaltenango. Y antes de empezar con el espacio formalmente, bueno, contarles que este es un día maravilloso aquí en Costa Rica, con mucho sol, mucho viento, mucha luz y bueno, es un gusto estar con ustedes y vamos a estar saludando también a la gente que se nos una en esta transmisión. Contarles que formalmente el espacio está pensado en tres momentos. Un primer momento donde la persona invitada nos cuenta quién es, qué hace, dónde vive, qué ha hecho de su vida y qué no ha hecho también en su vida, ¿no? Luego, un segundo momento, vamos a tener la posibilidad de interactuar un poco en el marco de cómo ha vivido esta coyuntura, tanto a nivel personal como colectivo, como barrio, como nación, como país, ¿no? Un poco reconocer en esa persona cómo ha afrontado esta coyuntura. Y la recarga que viene al final es justamente un espacio donde la persona invitada nos comparte lo que quiera compartirnos justamente para eso, para recargar e irnos de este espacio en esta tarde con un poquito más de pensamiento feliz o pensamiento alegre, ¿no? Hace algunos, ya para darle el y para empezar a conversar con Gustavo, que justamente Gustavo son varias varias personas al mismo tiempo, como ha dicho en una reciente entrevista. En esa entrevista le preguntó el conductor que por qué escribía y él le dijo que porque le picaba. Así es nuestro querido Maca. Así que, Maca, un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes y buenas noches allá en Uruguay. Un placer enorme que nos acompañes y además que me acompañes también a abrir este espacio que lo pienso como un espacio necesario y también permanente, al menos durante este tiempo que estemos todavía con estas incertidumbres y que necesitemos ir recargando. Bueno, buenas tardes y buenas noches, Maca.
Un placer. Para mí es un honor iniciar este espacio, estar contigo, un amigo del alma, divino. Con un poco de envidia, porque hace calor ahí y acá, no tan frío como habían amenazado de 4 grados bajo cero, en realidad no, estamos en creo que 10 grados o 8 o 10 grados, estamos en un invierno que ya se está haciendo frío, Montevideo, Uruguay, pero bárbaro. Bueno, presentándome, mi nombre es Gustavo, mi apellido es Wojciechowski. Montevideo en realidad es una ciudad que no tiene nombre, tiene locación, tiene una dirección, porque Montevideo es el monte sexto en números romanos de este a oeste. Y también es la capital del Uruguay, y Uruguay tampoco es un país con nombre, porque Uruguay es la República Oriental del Uruguay. O sea que es la república que está al oriente del río Uruguay. Pero bueno, con esto de las palabras y los nombres, nos dedicamos un poco a eso. Soy poeta, escritor, editor y sobre todo diseñador gráfico. Tengo una editorial, pero en realidad tengo una editorial para poder diseñar los libros como se me cante, tratando. Un poco el criterio de la editorial es tratar cada libro en forma especial. Ya que el libro es especial, cada libro es especial, hay que darle una materialidad especial, desde el formato, el papel, la tinta y demás, tratar de encontrar esa materialidad especial. Pero bueno, a eso me dedico. Hace ya 40 años, o 40, 41 años que trabajo en esto. Soy docente de diseño. En realidad estoy jubilándome de la docencia, después de 20 y pico de años. Me encanta la docencia y además tengo el privilegio de poder vivir de lo que me gusta hacer, que es diseñar y dar clases de diseño. La editorial, en realidad yo no vivo de la editorial, vivo de diseñar. Y la docencia, en realidad te están pagando por hablar de cosas que te gustan. Porque, ¿qué hablo? De diseño, hablo de literatura, hablo de música, hablo de cultura, hablo de... Y a la vez tenés la posibilidad de estar junto con muchachos de 20, 21 años que de alguna manera te mueven el piso, te colocan en una situación distinta, ¿no? Y ese es un placer realmente muy grande. Okay. Con respecto a la pandemia, bueno, Uruguay la está sacando bastante barata, más allá de que ahora hay un nuevo brote en uno de los sanatorios, pero podemos decir que Uruguay la está sacando muy barata. Eso se debe a dos o tres cosas que fueron dándose. Primero, que los gobiernos anteriores generaron un sistema de salud pública muy, muy fuerte, o sea, lo cual generó un colchón bastante bueno. Por otro lado, había una economía sólida, o sea, había dinero en caja como para afrontar. También los 15 años del gobierno de izquierda hubo un apoyo bastante importante a las ciencias, por lo cual se generaron una posibilidad de hacer muchos test y de poder analizarlos rápidamente. Y a la vez, la pandemia entró en Uruguay más por las clases medias altas que por las bajas. Eso ha generado de que un cierto control. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires, que atacó a una villa y donde no hay posibilidad de distanciamiento, no hay posibilidad, la higiene también es reducida, eso genera una muerte en cadena bastante enorme, ¿no? Uruguay, en el momento, creo que es, desde que empezó hasta ahora, creo que hay 30 fallecidos. La mayor parte son personas de mucha edad o con algunos problemas previos, desde problemas pulmonares, desde, bueno, y eso genera también que bueno, y también una población que acató bastante profundamente el quedarse en casa. O sea, durante un buen tiempo se mantuvo esa distancia y ese confinamiento, ¿no? Ahora se están abriendo las cosas, de a poco, con algunas incongruencias, como por ejemplo se abren los shopping, pero no se abren los teatros. Uh-huh. Se ve que la cultura, no hay mucho interés en abrir la cultura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es parte de lo que nos toca en suerte, ¿no? Hubo el Uruguay, de un gobierno de izquierda pasamos a un gobierno de derecha, neoliberal al mango, donde hubo una coalición de varios partidos de derechas que se unieron en una especie de propuesta multicolor para sacar al Frente Amplio, el partido de izquierda, del gobierno, luego de 15 años. Y se está tratando de desmantelar, de alguna manera, los avances que se fueron generando, ¿no? Incluso dentro de ese espacio multicolor, tenemos Cabildo Abierto, que es un partido generado por los militares, lo cual no me hace mucha gracia que los militares estén en el Parlamento y en el Senado, ¿no? En el Senado y en diputados. Pero bueno, es lo que tenemos ahora y hay que trabajar con lo que tenemos, no con lo que aspiramos tener.
Maca, bueno, varias cosas. Te me adelantaste un poco con el segmento de la pandemia, pero bueno, igual aquí estamos en vivo y... No, quería solamente decirte que tenemos varios amigos en común que han saludado, entre ellos Quique Cepeda de El Salvador, Alejandra, nuestra querida Alejandra Solórzano de Guatemala, Divina. Costa Rica, que está con nosotros acá, Felipe García Quintero de Colombia también está con nosotros.
Sí, gran acá. Amigo también.
Y así varias gente que iremos saludando en la tarde. Maca, una de las cosas que a mí más me impresionó cuando te conocí, y además tuvimos la posibilidad de compartir espacio tanto en Ciudad de Guatemala como en Quetzaltenango, es esa inmensa magia que llevas dentro de tu valija, dentro de tu equipaje de viaje, porque a mí siempre lo recuerdo con mucho cariño. Me asombró siempre que vos sacabas tus cosas de tu maleta y lo que más sacabas era libros, ¿no? Bueno. y los ponías en tu, ¿verdad? En tu cama o en la mesa, ¿no? Y una tarde, creo, una noche después de una lectura o después de una jornada de lecturas por Quetzaltenango, sacaste esta remera o esta camiseta. Aquí en sí. Centroamérica les decimos claro. Camisetas, ¿no? Y bueno, yo soy coleccionador compulsivo de estas cosas y te la celebré y vos me dijiste, ¿la querés? Y claro. Yo te dije, pues sí, por favor. Y bueno, quise también ponérmela hoy, porque bueno, hace rato que no nos vemos, Maca, obviamente, personalmente. Tenemos una amiga en común que te vio el año, y creo que el año pasado o hace 2 años, que estábamos en una actividad en Buenos Aires y que viajó en Buquebus a Montevideo, claro. Y vos estuviste con ella, Marta también, que me pidió que te saludara. Maca, entonces vos ya nos contaste tus facetas, tus distintas facetas, ¿no? Diseñador, también docente. Comparto con vos esa luminosidad que le da a uno la docencia, ¿verdad? Poder estar compartiendo con los estudiantes y las estudiantes y aprender mucho de ellos también, y bueno, compartir muchos esos espacios, ¿no? ¿Cuál de esas facetas? Porque además hemos hablado muy poco de tu faceta de escritor, de poeta, pero ¿cuál de esas facetas es la que te ha dado más posibilidades, por ejemplo, de viajar y de compartir, Maca?
No, en realidad he viajado por cosas que yo nunca pensé que fuera a ocurrir, que he viajado por el diseño, he sido invitado a algunos eventos de diseño o de tipografía, y por la poesía, cosa que parece extraño, ¿no? Pero he viajado bastante, por suerte, a países que yo no pensaba, que no estaban dentro de mis cálculos, ¿no? Y soy un agradecido por eso. Porque además esos viajes generalmente son eventos que uno cosecha un montón de amigos, seres maravillosos que uno lleva adentro, ¿no? Y tener esa posibilidad de contagiarse de otros seres, ¿no? Y empezar a ver los distintos sabores del pan, los distintos vinos, las distintas cervezas, las distintas personas que componen. Sobre todo he viajado en América, y hay que reivindicar esa palabra. La palabra América es de los americanos, pero los americanos somos todos los americanos. Y es curioso, o no curioso, pero lo separados que estamos, lo poco que sabemos los unos de los otros. Cuando me invitaron a El Salvador, sabía que estaba en Centroamérica, pero tuve que fijarme en el mapa si estaba sobre el Pacífico o sobre el Atlántico. Y si me empezaban a preguntar, y si me apuraban, ¿qué poeta conocía del Salvador? Decía Roque Dalton. Y si me preguntan de Nicaragua, decía Cardenal. Y capaz que decía Darío. O no era en Rugama. Y se me terminaba. Y así sucesivamente estábamos en una ignorancia total, ¿no? Sin embargo, podemos saber cosas de Europa, de España, capaz que algunos centros importantes como México, que irradia como gran centro editorial, que en un momento también lo fue Venezuela, que irradian ediciones para el resto de América, ¿no? Pero nada, por suerte he tenido ese privilegio de viajar por Latinoamérica, que soy un agradecido, ¿no? Totalmente.
Igual.
Por ejemplo, esa camiseta que tenés puesta, a mí me la dieron en Puerto Rico.
Puerto Rico.
Que fue un evento maravilloso, que ahí estaba Linda Rosa y Vilma. Y ahí está también Fabricio Estrada, Iris Maldonado, gente divina. Organizan ese festival a puro pulmón, con una energía maravillosa. Y por ejemplo, Linda en la escuela, donde ella da clases, trabajó con los niños, y los niños hicieron esas camisetas.
¡Ah, qué maravilloso!
Maravilloso, okay. Divino, ¿no?
Sí. Maca, te voy a ir contando lo que dice la gente. Dice Quique Cepeda que vos tenés un gusto musical exquisito, ¿verdad? Y que me imagino
un
que
amigo.
Y que seguro comparte con vos el gusto musical, porque Quique tiene un oído muy afinado. Y la querida Alejandra Solórzano dice que recordar que fuiste vos quien presentó, les presentó con el enorme Fernando Cabrera, dice Alejandra Solórzano. Claro. Hay una, bueno, hay gente de toda la región en estos momentos, creo que se acaba de unir Daniel Matul de Guatemala, bueno, que vive acá en Costa Rica, se acaba de unir también Natalia Erra de acá de Costa Rica. Ahora que hablabas un poco del tema del diseño, ¿cómo ha impactado la coyuntura, la industria, digamos, del diseño allá en Uruguay o digamos, en el sur, pero específicamente vos que estás ahí, ¿cómo ha impactado y si hay procesos de reinvención? Porque ahora la palabra clave pareciera ser reinventarse, reescribirse, reelaborarse, etcétera, pero en tu caso y en el caso de la actividad del diseño y de la cómo ha impactado la coyuntura, Maca.
Bueno, primera cosa, mediados de marzo que empezó esto, sobre fines de marzo y principios de abril, las imprentas estaban cerradas, por lo tanto no se podía imprimir libros. Las librerías también estaban cerradas. Eso pasó hasta abril, mitad de mayo, digamos. Yo tenía algunos libros de la editorial prontos para salir, quedaron en stand-by, que ahora están como volviendo. Ya las librerías, algunas están con horario más reducido, pero ya están abiertas. La editorial mía también tiene un sistema de suscriptores, o sea, se paga una cuota mensual y se recibe en la casa o en el trabajo o donde sea, un libro mensual, ¿no? Y hay una cobradora que hace todo el circuito. Todo eso ya se activó. Fueron los dos primeros meses, tal vez los más encerrados, digamos, donde aproveché a sacarme pilas de libros que tenía trazados para leer, que bueno, sobre todo me dediqué a eso, y a estar en la familia tratando de ganar ese tiempo que normalmente no lo tenemos, ¿no?
Maca, bueno, se nos unió Armando Maldonado de Tegucigalpa, dice Alfonso Fajardo de El Salvador que gracias por los libros.
Gran poeta,
sí, además muy 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 potente. Hemos estado con él también en Guatemala y en El Salvador también el año pasado, que estuvimos en una actividad a finales de año por allá, y bueno, una maravilla. ¿Cuál es como tu impresión? Porque ahora que decís esto de las librerías cerradas y tal, antes de la pandemia, bueno, aquí en Costa Rica, me imagino, me atrevo a decir que en Centroamérica también era la misma sensación, daba la sensación de una crisis, ¿no?, que a la que estábamos entrando o por la que estábamos transcurriendo. Me refiero a enero, febrero, bueno, finales del año pasado, principios de este año, y que con la pandemia hizo evidenciar varias cosas de países como los nuestros, ¿no?, al menos en Centroamérica, el tema de la desigualdad, por ejemplo, de la inequidad, de la escasa posibilidad de conseguir empleo. Hoy se actualizaron datos, por ejemplo, para Costa Rica, y el empleo anda rondando, es un histórico, ¿no? Nunca se había planteado así, o al menos nunca se había hecho esa medición, o la medición nunca había dado un número tan alto de gente en el desempleo, que ronda ya el 20% de solo empleo formal, porque el empleo informal anda bastante alto también. Pero en el caso de Uruguay, esa situación, Maca, fue un poco por el tema de la transición entre un modelo de Estado y de gobierno al otro, o era parte también de la crisis sistémica, digamos, del modelo que nos ha golpeado casi que en toda América Latina.
Bueno, sí, fue una cosa rara, porque, por ejemplo, la última elección, la del año pasado, el candidato de la izquierda del Frente Amplio, Daniel Martínez, su discurso hablaba de certezas, ¿no? Y la calle Pou, el representante de la coalición multicolor del Partido Blanco, un partido tradicional, conservador, ¿no? Sobre todo de la oligarquía del interior, planteaba, está bueno el cambio. Curiosamente, parecía un discurso más de izquierda, la derecha, porque el Frente decía, conservemos lo que ganamos, lo que progresamos. Y la derecha decía, está bueno el cambio. Parecía que eran discursos que estaban cambiados. La calle Pou, que es el presidente, una ley de urgente consideración con 500 artículos, imposibles de analizar, donde entre las cosas que se plantean es, por ejemplo, se cuestiona el derecho a la huelga, por ejemplo, se prohíbe las ocupaciones en los locales, en las fábricas, se le da más privilegios a la enseñanza privada, o sea, se achica la pública, se le da más importancia a la privada. O sea, y ahí, bueno, se trata de, hay algunos temas de seguridad también complejos. Ahora se está tratando de impulsar una normativa que se autoricen allanamientos nocturnos, lo cual es bastante riesgoso y es bastante una situación casi como la de la dictadura, ¿no? Se está, por ejemplo, en plena pandemia se estaba patrullando, los militares estaban dando vueltas por toda la ciudad, donde estábamos todos metidos dentro de las casas. Era una cosa hasta ridícula, ¿no? O sea, por ejemplo, el ministro de Seguridad plantea de que bajaron los homicidios. Claro, si estábamos todos metidos adentro de las casas, ¿cómo no va a bajar?
Sí.
Y bueno, esa es un poco la situación que tenemos. O se han dicho cosas que son bastante tremendas, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. A ver. Si hace 10 años a nosotros nos decían que Estados Unidos va a tener un presidente como Trump, ya sabíamos que íbamos a tener un presidente en Estados Unidos nefasto. Porque todos los presidentes de Estados Unidos son nefastos, por regla natural. Pero bueno, tan nefasto como Trump, o que en Brasil existiera un Bolsonaro, y que España se esté volcando tan a la derecha, es todo. Esto es una cuestión ya mundial. Entonces tenemos que reflexionar qué nos está pasando, qué cosas hicimos tan mal para que nos ocurran estas cosas.
Para merecer esto.
Y claro, porque no es solo que los malos son malos, siempre fueron malos los malos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, no?
Sí, coincido con vos, Maca, en eso, ¿no? Yo siempre digo que no es el personaje en sí, sino quienes le damos poder al personaje, ¿no? Quienes los elegimos, quienes les damos el apoyo, etcétera, ¿no? De acuerdo a quienes están incorporándose esta tarde a esta primera transmisión, a esta primera emisión de este espacio, Zona de Recarga, que hemos pensado con mucho cariño y mucho amor, justamente para pasar por acá y recargarnos con diferentes amigos y amigas de América Latina en un momento en el que necesitamos mucho esto, ¿no? La recarga, ¿no? Saludos a Armando Maldonado de Tegucigalpa, en Honduras, amigo profundo, igual que todos por allá. Rommel Martínez te hace una pregunta desde Honduras. Sobre los poetas jóvenes del Uruguay que consideras necesario conocer, Maca.
Sí, bueno, digamos que el término joven es relativo, porque, por ejemplo, yo diría que hay una poeta que tiene 80 y pico de años, que es Circe Maya, que creo que en Centroamérica no se la conoce mucho, uh-huh. Y creo que es una poeta que hay que conocer. Que es muy importante. De las jóvenes, pienso en Claudia Magliano, que me parece una poeta bien interesante. Andrés Olveira, me parece también. Martín Variamatos, que va por un lado más performático. Dentro del área de la performance, yo creo que ahí está Héctor Bardanca, que para mí es uno de los más intensos en esa área, como tipos que me parece sumamente profundos. Uh-huh. Después, en un área también muy experimental, Luis Bravo, con un área más de lo fonético, ¿no? Que me parece, uh-huh, que también es bien interesante. Uh-huh. Después, últimamente salió algunos libros primerísimos que me gustan mucho. Fernando Errandonea, su libro se llama Sur. El de Andrés Olveira se llama ¿De qué sirve una casa? Esos son algunos, dicho así de memoria, pero me debo estar olvidando de un montón de otros poetas.
Uh-huh. Ok. Maca, ¿cómo?
Acá,
sí, dime.
Aquí veo aquí que está hablando de Fernando Cabrera y de Eduardo Mateo, dos músicos uruguayos. Bueno, Mateo es un fundador de alguna manera de un área importantísima de la música popular uruguaya. Y Fernando Cabrera es un poeta tremendo, tremendo poeta. Uh-huh. Para mí no hay diferencia entre un poeta de poemas y un poeta de canciones. Fernando es un poeta excepcional. Uh-huh. Uh-huh. Digo, para los que no conocen, porque hay muchos amigos de Centroamérica, traten de googlear Fernando Cabrera y se van a llevar una muy buena impresión.
Él hace música popular allá en Uruguay,
Maca. Exactamente.
Okay.
Canto popular, lo que se llama música popular, ¿no? Donde practica, o sea, hace una mezcla de ritmos autóctonos con tango, con todo lo que surgió a partir de los Beatles, Piazzolla, la bossa nova, es un tipo muy especial y muy original.
Bien, Maca. Bueno, vamos transitando entre una y otra, entre uno y otro momento, y vamos acercándonos como al tercer momento, pero entonces quisiera como preguntarte, ¿Cómo recargas vos cuando estás full, cuando ya no puedes más, cuando estás agotado, cuando estás harto, cuando estás cansado? ¿Qué haces para recargar? ¿Qué haces para, botar y seguir?
Bueno, la familia, los hijos, es una recarga permanente, ¿no? Y nosotros que estamos tan interesados en el mundo de la cultura, permanentemente eso nos genera una energía siempre positiva. Aunque vos decís, sí, pero la enorme mayoría de la literatura es depresiva, más que estimulante, sin embargo, el resultado es positivo. Este, te genera cosas más positivas que negativas, ¿no? Y nada, me parece que pasa un poco por esos lados, ¿no? Este, además, yo insisto en ser un privilegiado de pasarme la mayor parte del tiempo haciendo cosas que me gustan hacer. Este, trabajando en cosas que me gustan hacer, editando libros de poesía, este, leyendo poesía. Entonces, hubo un momento en mi vida que yo me di cuenta que lo mejor que podía hacer era hacer lo que me gustaba hacer, que era en el lugar donde yo iba a rendir mejor. Este, después eso se lo pude decir a algunos, cuando estaba en la universidad y algunos padres me preguntaban si sus hijos podían vivir del diseño, porque yo era uno de los catedráticos y tenía que atender padres. Yo decía, bueno, si su hijo le gusta diseñar, va a pasar 40 años de su vida diseñando, va a tener una vida buena. No sé si va a tener mucho dinero. Va a ser feliz. Ahora, puede que conseguirse un trabajo que no le guste y hacer mucho dinero, pero ese dinero se lo va a gastar en un psicólogo. Entonces, no sirve de nada. Hacé lo que realmente te gusta hacer y disfrútalo.
Sí, yo concuerdo con esa. Concuerdo con vos, Maca, en eso, ¿no? En eso último que dijiste. Maca, ¿en qué estás, que estás escribiendo o qué estás haciendo, digamos, en cuanto a poesía, en cuanto a literatura?
Y bueno, últimamente, hace unos poquito tiempo, se editó mi último libro que se llama Lengua a Ras, que es un poco un trabajo con el lenguaje, sobre todo, de ver cómo se nos va mutando el lenguaje. El lenguaje no es una cosa establecida, es una cosa que se va modificando. Desde hace unos años, Montevideo está recibiendo muchos venezolanos, muchos cubanos, muchas dominicanas, ya había algunos peruanos, algunos bolivianos, y eso da un sol. Vos vas caminando por la calle y empezás a sentir otros olores de comidas, ¿no? Y hay sonidos que se te empiezan a mezclar. A mí eso me encanta, me parece maravilloso. Que nos mezclemos, que se crucen las cosas. Máxime en un país como el Uruguay, que fue inventado como un tapón entre Brasil y Argentina. Artigas, por ejemplo, que es el héroe de la patria, no quería un país. A él, cuando se fundó Uruguay, lo invitaron y dijo que no, él no quería Uruguay. Él lo que quería era una confederación de los pueblos unidos. Eso es lo que quería el tipo. Pero bueno, no pudo haber sido su proyecto, entonces nunca volvió al Uruguay. Y Uruguay está hecho, el prócer mayor es Artigas, el segundo es Rivera, que tiene el mérito, por ejemplo, de exterminar los charrúas. O sea, en una localidad llevó engañados a los charrúas, diciendo que le iba a devolver las tierras, los llevó a un paraje que se llama Sal si puedes, y ahí hubo el exterminio de los charrúas, en una emboscada. Y después negoció una parte muy grande del Uruguay, tan grande como la que es ahora, que es toda la parte del Río Grande, que eso formaba parte del Uruguay. Y lo que quedó del Uruguay está hecho por españoles e italianos. Y africanos, que es la cultura del candombe, ¿no? Así como Uruguay no tiene indios, o tiene muy pocos indios, Argentina, pero tiene negros, Argentina no tiene negros y tiene indios, porque además no los pudieron exterminar porque es tan grande Argentina que se les escaparon por todos lados, ¿no?
Claro.
Y los negros que había en Argentina marcharon todos en la guerra de la Triple Alianza porque los pusieron adelante de todo, ¿no? Carne de cañón, obviamente, ¿no? Durante mucho tiempo en Buenos Aires, ahora ya no, porque ahora ya todo se empezó a cruzar, pero los negros que habían eran montevideanos en Buenos Aires. El candombe es el ritmo autóctono uruguayo, ¿no? Y lo que se genera son las llamadas, es un ritmo de 2-3, ¿no? Donde un tambor llama a otro, que antes los esclavos se comunicaban así, se llamaba uno y el otro respondía, ¿no?
Contestaba.
La influencia de la raza negra en Latinoamérica es maravillosa, es excepcional, ¿no? En toda Latinoamérica, en toda América, porque en Estados Unidos la incidencia de los negros es, no existiría música yankee sin los negros.
Sí, también coincido con esa apreciación tuya sobre el aporte de la cultura de la cultura afroamericana, por ejemplo, en el desarrollo de nuestros países, de nuestras sociedades. Le recuerdo que están a esta conversación, el espacio de apertura de Zona de Recarga, que es un espacio que hemos pensado y diseñado para justamente pasar por acá y recargar todas las semanas que sean posibles. Y bueno, para iniciar, invitamos a nuestro querido Gustavo Maca de Uruguay, con quien hemos tenido una conversación sabrosísima esta tarde-noche, tarde en Centroamérica y ya anoche en Uruguay. A propósito de el famoso Yauguru, Maca, ¿de dónde surge y por qué? Pareciera que es un ya propio de tu oficio como diseñador, pero a lo mejor debe haber alguna anécdota que no conozcamos.
Claro, Yauguru en realidad eso fue creado en el 2002, pleno gobierno de Valle, en plena crisis económica, planteaba vender el oro de reserva del Estado, vender las empresas públicas. Siempre los gobiernos neoliberales tratan de vender las empresas públicas, ¿no?
Para comprarlas.
Claro, totalmente. Sí. Bueno, por ejemplo, ahora acá, Antel, que es la compañía telefónica uruguaya, generó, bueno, esa fue otra de las cosas que hizo el Frente Amplio, la fibra óptica en todo el país, lo cual posibilitó el trabajo a distancia. Ahora el monopolio de la fibra óptica cerró y le da entrada a las multinacionales para comercializar esas bandas, ¿no? Lo cual es terrible. Bueno, y Yauguru surge un poco ahí porque Yauguru es Uruguay al revés. O sea, porque era un país que estaba patas para arriba. En realidad yo digo Yauguru y suena totalmente guaraní, al igual que Uruguay. Pero en realidad no es nada, es un país patas para arriba. Entonces yo diseñé esa tipografía, que es la Yauguru, que no tiene diagonales, entonces actúa casi como un código de barra, ¿no? Que, por ejemplo,
adelante, dale.
No sé si ves ahí,
el logo
es casi un código de barra, ¿no? Exactamente, porque era eso, era un país que estaba en venta. De ahí viene la cosa. Primero fue un diseño de una tipografía, que fue esa tipografía, y después se creó la editorial.
Que casualmente
a mí es una actividad que me gusta mucho, el tema tipográfico, ¿no? O sea, porque los poetas usamos las letras indistintamente, entonces, bueno, me empecé a meter cada vez más en el estudio de la tipografía. Es un área de trabajo que me interesa mucho.
Que por cierto, y extendiendo la invitación a los amigos y amigas que no conocían a Maca y que quisieran saber más de su de su trabajo y de por dónde anda, en redes sociales lo pueden seguir así como Yaguru, ¿verdad? Yaguru en Facebook y también está en Instagram, pero solo como Yaguru lo ubiqué ahí. Bueno, Maca, vamos a ir recargando ya la recarga final para despedirnos de los amigos y amigas y bueno, la idea también esta tarde era escucharte a vos y algo de tu poesía, de tu trabajo. Ahí se han unido más amigos y amigas, Fabio Castillo de Honduras, bueno, Rommel y otros amigos y amigas más. Pero bueno, entonces, lo que queda.
Un abrazo a cada uno de ellos.
Sí.
Bueno, les voy a leer algunos textos que tienen, pero lo voy a leer más desordenadamente.
Dale.
Que tienen que ver con este último libro.
Dale, iba a contar una anécdota, pero la cuento al final.
No, cuéntala ahora.
No, es que me estoy acordando de la lectura hermosísima que tuvimos en el Mercado Central de Antigua, en Guatemala.
Ah, acá,
que fue una lectura que nuestro querido Marvin, con Enrique de Nicaragua, pero esa lectura fue maravillosa porque estuvimos leyendo a gente que pasaba, estuvimos leyendo en tramos, estuvimos como hicimos una intervención como entre 3 y 4 espacios, ¿no? Y fue maravilloso. Así que me acabo de acordar de eso y quería compartirlo con los amigos y amigas. Adelante, Maca.
Bueno, español con indígena, mestizo. Mestizo con española, castizo. Castizo con española, criollo. Español con negra, mulato. Mulato con española, morisco. Morisco con española, chino. Chino con india, pelusa. Peluso con mulata, lobo. Lobo con china, jíbaro. Jíbaro con mulata, algarabazo. Algarabazo con negra, camujo. Camujo con india, zambianga. Zambianga con loba, calpamulato. Calpamulato con camuja, lente, tente en el aire, tente en el aire con mulata, no te entiendo, con india toma atrás, el gran cojinche las razas, grasa donde nos fritamos.
Oh. Lindísimo, Maca, pues adelante con otros textos.
Era un poco eso del lenguaje y de las mezclas, ¿no? A uno le pica tarantela, tarántula, tela, talada, la, parentela, tarántala, tan, tana, tan, tanto, campana, que me suena, que me suena, que me suena, sueña, americarse, atravesó tuito los atlánticos a bordo de su califata, maleta, pasa y fané, usted no es de por aquí. Como un surubí desnorteado a contrapelo pincho tras una estrella fugaz. Sur, por aquí no es de usted. Íbame a madrar lingua. En medio del costillar tengo varado un barco. Nadie se explica cómo fue a jeder ahí. ¡Ay! Si apenas era un viento que desnucaba las gaviotas. ¿Será un astillero acaso el vientre de la tantana más rubia? ¿Y mi alma una botella que alberga un barco imposible? Atarazana, mi chamullo, qué fala, estrella, falaz, cielito.
Ay, qué hermoso eso. Ese final es contundente, Maca. Maravilloso, maravilloso. Adelante, tenemos unos minutos más, así que el espacio es tuyo, Maca, para lo que quieras.
Bien. Esta fue Venía del lado de mi madre, ahora viene del lado de mi padre, de los polacos. Lotra paterna, solísima e impar, tiene clavado un anzuelo en el diome y culea. Colea sin aire en el bolsillo de mi abuelo, colea esa, que no era otra que una corvina, la lengua aquella lengua, la tan guardada, mudada, muda. No dejó de colearle, aunque no diga ni medio, padre, posca, polska, cosa fiera la corriente, polskiando, roatien, konkoliskiski, yerski, todas las estrellas, ningún cielo, sur. Y este tiene que ver un poco con los yanquis. Dice, Huemba nueva el ñoni, Papeco decía, por pescado, y sigue niñándose, media lengua, ale, 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 aleteando, por el barrio río va, río rodilla, rota pedregullo, la lata desculada del alma, o lo que haiga, es rea, rea, salve, salve, ave, salvaje, los mojos mismos, friki, un hippie, crío, yo, yeah, 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 Gates Motor Runner, no casa gringués, sé igual, Gates Motor Runner, gira negra la luna roto, adolizo aquí, casi decente, peludeando el viento, remolina las letras adolescentes, canta loba la cosa entre los dientes, para a dar, este patria, o lobo, lo lobo, aúlla Ginsberg, Huemba. Resulta GW que yo también soy GW. Resulta que yo también soy América. No fundé un imperio, mi rostro no sonríe en un billete, pero soy GW. América resulta que para abajo somos americanos. América. Devolvenos el nombre, la palabra América soy yo.
Ay, bueno, maravilloso, maravilloso, Maca, un enormísimo placer, haberte tenido. Te confieso que quería a toda costa que este espacio arrancara con vos y no me preguntes por qué, pero para mí es un honor y tiene que ver también con lo que empezamos a construir cuando nos conocimos y lo que hemos estado construyendo también a través de los años. Maca, un placer. Quisiera que invites a nuestros amigos y amigas a que recarguen, ¿no? A que sigamos recargando en estos tiempos. Y bueno, el espacio es tuyo antes de cerrar.
Bueno. No, nada, simplemente agradecer, mi querido amigo Memo, por esta invitación. Ah, ahí veo a Andrea Grossi que está viendo. Le mando un abrazo grande, querida amiga. Y nada, son espacios de confraternidad, de encuentro con amigos, donde bueno, eso, uno cada vez que se encuentra con amigos es un poco más joven, es un poco más lindo también. Los amores, los afectos a uno lo vuelven bello, lo vuelven bello de muchas maneras, ¿no?
Así es, coincido con vos, ha sido maravilloso empezar este espacio con vos, Maca. Un abrazo fuertísimo a la distancia, hasta allá, hasta Uruguay, la bella Uruguay. Ha sido un gusto estar con vos esta tarde. Antes de terminar, quisiera invitar a los amigos y amigas a que el próximo jueves de la próxima semana nos veamos por acá a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Vamos a estar conversando y recargando con nuestra queridísima actriz Magdalena Morales, a quien conocí en un montaje que fue bastante bastante publicado y bastante reproducido tanto acá en Centroamérica como en Estados Unidos, que se llama La Construcción del Muro, y es, habla justamente del tema de las movilidades humanas en tiempos de Trump. Y Magdalena, bueno, aparte de eso, pues es una amiga guatemalteca profunda, a quien queremos mucho, y vamos a conversar con ella el próximo jueves a las 7 de la noche. Ahí vamos a estar publicando por redes sociales el espacio que vamos a tener con Magdalena. Maca, de nuevo, un gusto estar con vos en esta primera emisión, en este primerísimo espacio, que espero que sea el primero de muchos espacios. Vos me estás dando la apertura, la patada, decía Raúl Velasco en México, ¿no? La patada inicial, y eso te lo agradezco un millón. Y bueno, esperemos encontrarnos en cualquier mercado centroamericano, en cualquier espacio, en cualquier barcito, en cualquier parque, en cualquier lugar, pronto, para volver a convocar la poesía tal y como hicimos esa mañana en el mercado en Antigua, en Guatemala. Maca, un abrazo.
Un placer. Placer enorme, un orgullo acompañarte en esto, iniciar contigo esto, y nada, eternamente agradecido, te quiero mucho, y un abrazo grande a los amigos que nos estuvieron viendo, por supuesto.
Gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos.
Gracias a todos. Hasta luego.